Hola, ¿cómo están? Saludos. Este es el podcast de los tres amigos. Ah, caray. No veo a uno de los amigos.
¿Qué pasó?
Pero veo a Joe Neymar, mira nada más, qué maravilla. José Bicentenario, Henry, su servidor. Qué gusto en saludarlos. Pepillo, platícanos, ¿qué nos estás enseñando, por favor?
Bueno, me parece perfecto, mi querido Toño. Qué gusto saludarte al Enricón y a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de vernos en el podcast. Diría el general Douglas MacArthur, volveremos. O sea que aquí estoy, ¿eh? No se deshicieron de mí.
No, bueno, se quería deshacer de ti, Pepe. Un saludo para ti, Toyo, para ti, Pepe. No me veo aquí en el recuadro, pero supongo que ahí estoy.
Sí, pero,
perfecto. Aquí te estamos viendo, mi querido Henry.
Ah, excelente, Pepe. Oye, lo que pasa es que lo prometido es deuda y nos ibas a enseñar el cuadro de Neymar, que bueno, ahí lo tenemos detrás de ti, pero yo creo que esto merece también que sea un poquito más a detalle, que nos platique la historia de este cuadro, que verdaderamente está espectacular.
Ah, bueno, la verdad es uno de los recuerdos más apreciados que tengo yo de mi padre, que pues creo que ya hemos platicado en alguna ocasión que se dedicaba al diseñador gráfico, etcétera, las portadas de los discos, en fin. Pero en este caso del fútbol americano, yo le insistía mucho acerca de que me hiciera un cuadro de Neymar, que pues ha sido mi gran ídolo del fútbol americano de toda la vida. Entonces, pues en esa época, estamos hablando de cuando arrancaban los años 70, pues la verdad, llegaba mi padre toda la semana de chambear durísimo y de mucho trabajo. La producción de discos en aquel tiempo era muy, muy, muy fuerte, que se hacían LPs y se hacían los extended plays de cuatro canciones que había que hacerles portada, etcétera. Y entonces, pues lo que menos quería saber era de chambear el fin de semana, ¿no? Entonces, estuve yo friega y friega, insistiendo, hasta que me dijo, a ver, ándale, te lo voy a pintar, a ver cuál escena quieres. Entonces, busqué una revista que se llamaba Pro Football de aquel tiempo, y entonces venían fotografías de aquel Super Bowl, y entonces tomé una escena cuando John Neymar le da el balón a Emerson Buster, que era uno de sus corredores. Entonces, bueno, dice, sale, ya el lienzo y todo esto, preparó las cosas, etcétera, y entonces lo hizo en tres fines de semana, en tres domingos se lo aventó el cuadro, y pues la verdad creo que le quedó muy padre porque está hecho al óleo y con a base de puras plastas, o sea, con...
Pepe, ¿podrías tomar tu cámara y así mostrar a detalle? ¿Sí? Porque eso de las plastas, ajá, llamar la atención.
Sí, aquí voy a
pero
levantar.
No tengo nada como esto.
Son plastas con espátula, y entonces así está hecho el cuadro, simplemente con espátula y todo lo demás, y así está toda recreada la escena.
Pepe.
¿Sí?
A ver. Bájalo.
Ajá.
Más.
Ustedes me dicen.
Sí, ahí está, mira, está bueno. Ahí estás en el balón.
Y ahí dices, Hero Super Joe Neymar.
Sí, ahí está.
Y luego la dedicatoria, ¿no? Que te hace tu papá.
Sí, aquí la dedicatoria, no sé si se alcanza a ver.
Ahí está.
Entonces ahí dice, con todo cariño para mi hijo José, J. Segarra, mi papá se llamaba Jorge, 29 de octubre del 72, o sea que este cuadrito va a cumplir 48 años de vigencia, pero pues es algo de lo que más aprecio por pues el cariño que siempre le he tenido al fútbol americano, sobre todo a mi padre, que pues realmente que se pusiera a hacer esto no era algo sencillo, y sin embargo lo hizo y le quedó muy bien. Y lo de Super Hero y Super Joe de Joe Neymar es ese título venía en el Sports Illustrated, que salió después de ese Super Bowl, con la fotografía de Neymar y lo de superhéroe, Super Joe, aunque esta escena no correspondía a la portada, sino solamente el título, ¿no? Entonces, pues, creo que le quedó bastante padre.
No, hombre, qué recuerdo, Pepillo, qué bárbaro. Y además, se lo echó en tres semanas.
En tres domingos, Toño, en tres domingos.
Sí, en tres días.
En tres domingos, porque que generalmente, pues, el sábado clásico, ¿no?, de la familia, y que que si comía uno con los tíos y etcétera, etcétera, pero en realidad el domingo, digamos, era el día más tranquilo. Y
pues el sábado que estaba en el tiempo.
Ahora sí, ya te puedes poner tú, Pepillo.
Sí, ahí estoy.
No estás a la mitad.
Ahí estoy. Bueno, yo sí lo veo completo, pero bueno.
A ver, ahí, ustedes me dicen si me hago para la derecha, para la izquierda.
No, sí, hacia el cuadro, digamos.
Hazte un par de metros a la izquierda, Pepe.
A ver.
No es cierto, era una broma.
A ver.
Qué gacho. Te mandó como el de Don Gato al agua.
Sí. Acá.
Exacto. Un poquito más hacia el cuadro, Pepillo.
A ver, ahí estoy.
Un poquito más.
A ver.
Ahí estás, Pepillo.
Entonces ahí estoy. Entonces, sí, pues ahí bueno. Ahí está.
Qué buen recuerdo, Pepe. Qué padre, caray. ¿Y dónde lo tienes?
Lo tengo colgado en una recámara aquí en la casa de ustedes. Ahí está este cuadro y pues bueno, ya en un principio estuvo un buen rato sin marco hasta que después ya le puse un marco y ya ahí está como uno de ahora sí que de mis tesoros inolvidables de mi padre.
Ah, sí. Padrísimo, caray. Padrísimo. Oye, Henry, bueno, entrando en algunos temas. Ya vamos a tener el draft, faltan, ¿qué? 9 días, ¿no? Para el draft de la NFL. Y, no se movió nada, para sorpresa de muchos, no se movió nada y se va a hacer el draft del fútbol americano. Y aunque hay coaches que están molestos, los mismos dueños, algunos dueños dicen, oigan, necesitamos estar todos juntos. Pero pues ahora sí que cada quien en su casa y a comunicarse y a tomar decisiones a distancia, ¿no?
Sí, de hecho ayer estaba escuchando una entrevista con Zach Taylor, que es el entrenador de los Bengalíes de Cincinnati, que tienen la primera selección, y dice que bueno, pues ahí está manejando todo en la casa, inclusive hasta con sus 4 hijos, ¿no? Preparándose para el draft. Y le preguntaban si es que, porque en Cincinnati hay que recordar, ellos tienen la primera selección del draft, si es que ya habían tomado su decisión. Y decía Zach Taylor que, sin revelar absolutamente nada, pero que estaban muy conformes con la decisión que habían tomado, porque pues había un par de caminos. Uno, el tomar esa primera selección, que todas se supone que será Joe Burrow, el quarterback del estado de Luisiana, o bien, pues quizás el hacerse de un buen número de selecciones colegiales, muchos dicen que quizás se podría hacer Miami, para que Miami ascendiera esa primera posición en el draft. Pero sin revelar absolutamente nada, Taylor dijo, nosotros creemos que podemos elegir al jugador que puede cambiar el rostro de la franquicia los próximos 10 o 15 años. ¿Y quién te dura en términos generales que puede ser ese jugador? Pues es un quarterback. Claro. Entonces, iba a ser Burrow, y bueno, pues iba a ser un draft inédito, se va a llevar a cabo, la base de la operación va a ser en Bristol, donde están las instalaciones de ESPN, ahí van a estar junto con NFL Network, y, perdón, el comisionado va a estar en su casa, cosa que me parece también muy bien, porque se trata de establecer un ejemplo, ¿no?
Claro, por supuesto. Oye, Pepillo, bueno, Burrow, todo indica que va a ser, a menos de que hayan encontrado algo extraño en su, no sé, en estos análisis que se hacen de cada uno de los jugadores de los que van a estar hasta arriba en la selección, pero ahí me parece, este es un draft en donde los receptores y los quarterbacks acaparan la atención, no tanto los jugadores de defensiva, y esto es curioso. Ya veremos cómo van decidiendo cada uno de los equipos, sobre todo en la primera ronda, ¿no?
Efectivamente, mi Toño, Enricón, y sobre todo que pues es un draft totalmente atípico, ¿no? Ya me imagino para realizarlo a distancia, para conectarse con todos los entrenadores en jefe y con toda la gente de cada equipo, va a estar realmente complicada la logística, y máxime que pues todos los scouts, los buscadores y el personal que se dedica en los equipos para observar los jugadores, para ver qué van a contratar, a quién van a escoger, pues ahora ha sido totalmente distinto, porque no han podido hacer los viajes, no han podido verlos, no han podido tener un acercamiento físico con nadie, de tal suerte que pues todo ha sido a distancia, y eso lo hace también más interesante en esta ocasión, de que no han podido entrar a detalle con ninguno de los jugadores. Y sí, yo el otro día leía respecto al reclutamiento de un ala defensiva de Ohio State, que se apellida Young, si no mal recuerdo, sí. que la verdad, fantástico, un cazador de cabezas formidable con Ohio State, y él señalaba que él debería de ser la primera selección global del draft, o sea que deberían ir con él en lugar de Burrow. Entonces, ese muchacho pudiera ser algo muy importante de lo primerito que seleccionen ahora en el reclutamiento, sí, ese joven John de Ohio State.
Muy probablemente, Toño, Pepe, él sea la selección número 2 en los Pieles Rojas de Washington.
Exactamente.
Porque Washington, pues no tendría que pensar en este momento en un quarterback, efectivamente, ¿no? Y más bien en reforzar la defensiva. Pues ya veremos, porque ¿es jueves, Henry? ¿23?
Sí, ese jueves 23, ese día va a ser la primera parte de draft. Perdón. Y bueno, va a ser de jueves a sábado. Ay, ustedes disculpen. Vamos grabando esto. Voy a decir que muy temprano, pero bueno.
El caso es que, bueno, para nuestros estándares, ahora sí.
¿No? Oye, hay que hacer algo para aclarar la cañería, chiquitito.
Claro, tienes razón. Oye, pero fíjate, o sea, los equipos necesitan, obviamente, instalaciones de internet. Los dueños y los buscadores y los gerentes generales, los entrenadores, pues por una tenía que llegar alguien para instalar esos equipos a su casa.
Sí.
Pero obviamente esta gente estaba reacia a que llegara otra persona a su casa por el coronavirus. Y por otro lado, aquellos que tendrían que ir a instalar, pues también estaban reacios porque, bueno, voy a tener contacto con no sé cuánta gente. Han hecho una serie de pruebas, por aquello de si se cae el sistema, a lo mejor les suena si ustedes tienen 40 o 50 años. Entonces, tienen la línea esta de internet normal, pero también van a tener un teléfono de conference call en donde para hacer la selección, bueno, pues no me le quitas el mute y entonces dice, pues yo selecciono a fulano de tal, y también van a tener la posibilidad de mandar un email, ¿no? Ya como tercera opción, decía, esto va a ser en las instalaciones de Bristol, de ESPN, donde va a estar ESPN también NFL Network. Va a tener también fines benéficos, va a ser también estilo Teletón. Entonces va a haber 6 organizaciones que serán beneficiadas con lo que se recaude del draft. Y bueno, también tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que pasa. No sé, el gerente general de los Gigantes de Nueva York, por ejemplo, es un señor ya grande. Entonces, a ver, Juanito, tú ayúdame a mover de aquí al no sé qué. Diciéndole al mierdo, ¿no? Pero bueno, sí va a ser muy, muy interesante esta cuestión del draft. Y ¿saben qué? Sobre todo la situación de los cambios. Porque a lo mejor tú tienes ya seleccionado a quién quieres elegir, pero a lo mejor vas a cambiar a Juan Pérez y por 2 o 3 selecciones. Y entonces vas a necesitar más tiempo, que tengas más tiempo para hacer esa selección, para toda la gente que tiene la información. Va a ser realmente, pues, un draft inédito.
Sí, rarísimo. Henry.
Mande.
Parar el...
¡El otro! ¡Salud!
No, es como de naranja. ¿No quieres un poquito para aclarar el...?
Okay.
Para la cañería.
Sí. Que para que aclares, pero le pones un poquito de jiribilla, ¿no?
Quédate ya con eso, mira.
Okay, ahorita es temprano para esos menesteres.
Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué les daría más miedo? Porque sabemos que el primero es casi un hecho, ¿no? Que va a ser Joe Burrow del equipo de Cincinnati. Pero luego viene 5 y 6. Miami selecciona 5. Cargadores selecciona 6. Y por ahí hay 2 corebacks, uno que es Herbert y el otro que es Tua Tagovailoa. ¿Qué les daría más miedo? ¿Seleccionar a Tua con esta situación de los tobillos y de la cadera? ¿O no seleccionar a Tua, que a lo mejor se puede convertir en un coreback franquicia?
Oye, si es eso...
Yo la verdad no dejaría pasar un talento como Tagovailoa, porque, digo... a nadie le gusta arriesgar su primera selección, aunque si nos ponemos a ver, pues siempre es un riesgo, o sea, no sabes cómo va a dar el brinco, inclusive una estrella como Burrow, cómo va a dar el brinco del colegial al profesional. O sea, realmente es un riesgo. Pero un talento como el de Tua, realmente para dejarlo escapar, híjole, yo a mí me daría más miedo dejarlo pasar, sinceramente.
No, yo me acuerdo de él en cuando lo metieron en aquella reacción que fue hace un par de años, ¿no? Cuando Alabama ganó el campeonato en aquel gran partido contra Georgia, precisamente cuando él no era el titular, pero sin embargo, una lesión tan seria de cadera, híjole, como que si es para pensar, indiscutiblemente del gran talento que tiene, ya con un problema así y con la dinámica y la fuerza del fútbol americano profesional, chispa, yo creo que sí es riesgoso ir con él, ¿eh? Yo pienso que sí es riesgoso ir con él.
O sea que tú, Toño, sí lo tomabas y tú, Pepe, sí. No.
No, yo no lo tomaría precisamente por ese antecedente.
Pues fíjese que la flecha esta, de Tua o no Tua, parece que con el equipo de Miami se están inclinando, aunque desde luego todo puede pasar y faltan 9 días. Y ninguno de los equipos revela sus cartas, pero parece que Herbert podría ir con Miami y que Tua terminaría con los Cargadores, que pues van a tener a Tyrod Taylor como quarterback titular de inicio.
Sí, pues mira, yo a mí me parece que un quarterback como Tagovailoa inclusive está listo ya para jugar en la NFL, me parece. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Oigan, en el béisbol, les dije que el otro día que iba yo a platicar en algún momento, en estos días, con Omar Canizales, para preguntarle sobre estas nuevas reglas de la Liga Mexicana del Pacífico, que por cierto, ayer justo platicando con él, están muy, muy de la mano, en una relación muy estrecha, Horacio de la Vega y Omar Canizales, Liga Mexicana de Verano, Liga Mexicana del Pacífico, porque pues la bronca de cuándo va a empezar el béisbol, pues se va a montar, es prácticamente un hecho que se va a montar una liga con la otra. Entonces, están platicando de eso y no va a haber ningún problema, digamos. Están con las pilas bien conectadas, bien puestas, para que no vaya a haber un conflicto de ligas. Pero bueno, lo del reglamento, los segundos que va a tener el pitcher entre lanzamiento y lanzamiento en la Liga Mexicana del Pacífico son 20 segundos.
Oh, ok.
20 segundos. Y la idea es bajarlo hasta 12 segundos.
Ah, o sea que le van a acelerar.
Pero son, este año van a ser 20 segundos.
Que sean 12 segundos. Fíjate, o sea, yo sí quiero, obviamente, que haya partidos más ágiles, más rápidos. Pero 12 segundos, sí, ya la verdad se me hace una exageración, ¿no?
Pienso lo mismo, ¿eh?
Es más, creo que en sucursales de Grandes Ligas a reserva de checarlo, pero creo que son 30 segundos.
Acaban de ser 20 segundos. Obviamente le van a ir midiendo, ¿no? Si llegara a hacer demasiada presión pensar en 12 o 15 segundos, pues lo van a dejar en 20, o a lo mejor hasta le dan un poquito más de tiempo, quién sabe.
Pero... Y también las circunstancias que cambian, ¿no? Si tienes gente en base o no.
Claro. Exactamente. Y la otra, que es la de las visitas, todavía no es nada oficial, pero van a ser entre 5 y 7 visitas del coach o del manager al centro del diamante.
Eso pues ha ido funcionando bien, ¿no? De limitar las visitas de los coaches, del manager, del catcher, ¿no? Que luego iban 40 veces en un lapso pues muy, muy limitado y se perdía mucho tiempo. Pero respecto a lo que mencionabas del reloj, pues antes no se necesitaba cronómetro ni nada, sino simplemente que los umpires se pusieran más severos, el umpire principal, y sobre todo determinados umpires, porque inmediatamente me vino a la mente acordarme de don Armando Rodríguez, aquel gran umpire cubano que estuvo en Grandes Ligas, y él sí no se andaba con historias ni nada de eso. Entonces él, si el pitcher no se apuraba, inmediatamente marcaba una bola y se acabó. O sea, aceleraba los partidos de una manera muy importante, y yo creo que eso es parte esencial de que los umpires no han aplicado ese tipo de criterio para acelerar, para darle celeridad a los partidos, ¿no? Y sobre todo también lo que hemos platicado, muchachos, de que los umpires luego También cómo son tan estrictos de limitar la zona de strike, ¿no? Entonces, si fueran un poco más flexibles, yo pienso que los partidos serían más rápidos.
Sí, estoy de acuerdo. Yo también creo que sería simplemente con ampliar la zona de strike.
Exacto.
Sería mucho más rápido el partido, eso es indudable. Pero bueno, ahí está, por había quedado pendiente eso. Sí. Henry, ¿es real la posibilidad de que se juegue con divisiones distintas del béisbol, con los que están entrenando en Florida normalmente jugando como una liga y los que entrenan en Arizona jugando en otra liga? ¿Es real esto o es un otro sueño guajiro del béisbol?
Pues yo creo que todo el mundo está haciendo su plan. Es cierto que hay cosas mucho más importantes en este momento, pero pues las ligas también están trabajando al respecto, ¿no? Porque pues también es su chamba. Obviamente sería todo esto sin público. El primer plan que habíamos comentado era jugar todos en Arizona. Uh-huh. Y ahora está esta posibilidad de dividir los equipos entre Arizona y Florida, donde tienen sus campos de entrenamiento, en donde podrían utilizar 26 parques, incluyendo 3 de grandes ligas, como es el de los Diamantes, el Chase en el área de Phoenix, y utilizar en Florida el de los Marlins y también el de las Rayas de Tampa Bay. Obviamente, pues no tienes estrictamente a los de la Americana en un lado y a los de la Nacional en otra. Entonces estaría pues haciendo divisiones diferentes, tratando de sacar la mayor cantidad de partidos posibles, y bueno, sería una campaña típica, pero sería campaña al fin sin público, pero todo esto necesitaría del aval de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, que como lo sabemos, pues ya es el país con más casos, ¿no? Más de 600,000 de coronavirus. Entonces, pues la liga están trabajando al respecto, igual que lo está haciendo la NBA, que pues el comisionado Silver ha dicho que no van a tomar una decisión hasta que llegue mayo, pero pues el ritmo que vamos, mayo ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, sí. Solamente un par de semanas. Yo veo muy probable que se vaya a perder la campaña de la NBA, porque entonces también que lo que hace es para la que sigue, porque la que sigue, bueno, pues estaría iniciando por ahí de octubre. Entonces, vamos, yo creo que es son buenos deseos, pero la verdad es que no sabemos a qué animal nos estamos enfrentando, y en este momento está esta primera oleada del coronavirus, pero pues hay quienes temen, obviamente, que venga quizás una segunda o a lo mejor hasta una tercera. Entonces, pues yo creo que está bien que planeen, pero pues es así como que hacer con castillos en el aire.
Pero por ejemplo, Pepillo, en Europa ya quieren empezar a mover no solamente el deporte, sino todo. El mismo Trump en Estados Unidos ya también dijo, ¿saben qué? Necesitamos reactivar la economía.
Toño, pero según él, en su primera declaración, le iban a reactivar el domingo pasado.
Claro. O
sea, no son cosas reales.
No, bueno, y además ahorita él está, Estados Unidos está en el tope, ¿no? En el pico de la crisis, que por cierto, en México no hemos llegado ahí, pero a lo que me refiero es da la impresión de que están pensando en tomar riesgos. Ahora, los jugadores querrán tomar riesgos, porque una cosa es lo que opinen los que están en el escritorio, ¿no? Y otra cosa es los que van a ir a jugar al fútbol, béisbol, lo que sea, ¿no?
No, pero es que sería un desastre, perdón, Pepe, que me mete en tu tour, ¿no? Pero es que imagínate, o sea, sería un desastre, inclusive hasta de relaciones públicas, el querer obligar a algo, el querer forzar algo, y que por ahí tengas un brote, imagínate.
Claro.
No, y además, esto, han habido intentonas en Alemania, en Italia, en España, de tratar de regresar de alguna manera, por lo pronto, para que entrenen en pequeños grupos o de a uno o de parejas, y llegan las autoridades sanitarias y les dicen, van para atrás. O sea,
¿no? Hay algunos que sí están entrenando, Pepe, hay algunos que sí están haciéndolo.
Pero bueno, quieren acelerar esto, pero es muy complicado, porque no.
Pero en Taiwán están jugando béisbol.
Bueno. No,
y están jugando fútbol en Burundi, Toño, también, pero bueno, pues.
Oye, pues ¿en dónde fue? Pues, Taiwán.
Pero pues, se enferman igual que en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Ah, no, pues sí. Y llamó la atención lo de, creo que fue en Taiwán, ¿no?, que empezó el béisbol y pusieron maniquíes en las tribunas, ¿no? Sí. Con letreros y toda la cosa, ¿no?, para empezar a jugar, pero pues no puedes acelerar esto, no puedes comenzar otra vez si no tienes el aval de las autoridades sanitarias, por más deseos y por más ganas que tengas, pues es imposible, definitivamente, ¿no? Y relacionado con lo que decían del béis de Arizona y Florida, decían de la conveniencia de Arizona porque los estadios que platicaba el Enricón, todos están ubicados en un radio de 80 kilómetros, está cerca, y en Florida son 350, entonces los desplazamientos son más largos y más complicados, ¿no?
Pero ya veremos que en qué termina todo esto. Claro que son más buenos deseos que pues una realidad, eso es un hecho, ¿no? Pero ya veremos. ¿Cambiaría? ¿Ustedes piensan que cambiarían las cosas si se pudieran hacer esas famosas pruebas rápidas, en donde en 5 minutos sabes si tienes o no el coronavirus?
No, pero por supuesto, o sea, te da una precisión mayúscula y también una gran seguridad. Además, hablando acerca de los peloteros, en este caso del béisbol, estarían acuartelados, ¿no? O sea, claro. Del hotel al parque, del parque al hotel. Pero bueno, pues por supuesto que sí, ¿no? El problema pues es que se haga ese número de pruebas, porque pues inclusive en países donde están mucho más adelantados en todo esto, en donde hace cuenta que pasa McDonald's y hay que, en lugar de pedir tu hamburguesa, te hacen la prueba. Y,
exacto.
Después, ¿no? En 24, 48 horas te dan el resultado de la prueba. Pues esto sería verdaderamente sensacional. La cosa es que hay que producir un gran número de ellas y también que los gobiernos las compren.
Sí, no, y sobre todo, además de que las compres, que tengan la determinación, la decisión de efectuarlas. Eso es muy importante porque realmente eso te daría una mayor certeza, una mayor certidumbre de cuántos casos hay de contagios, hacer cada vez más pruebas. Pero si haces un número muy limitado, yo creo que no refleja lo que es la realidad si no haces las pruebas suficientes.
No, bueno, pues eso es un hecho, Pepillo. Es imposible saber cuánta gente está infectada. Nosotros mismos podemos estarlo. Y si no hay una prueba, pues no hay forma de saber un número real.
Oye, sí. Tú ya nos diste un susto, Toño. Pero bueno, oigan, tengo preguntas del público. Aquí. Entonces, bueno, Manu G nos pregunta, ¿cuál es la mejor serie mundial que hemos vivido juntos?
Ay, pues mira, ahora sí, en primera instancia, pues hemos tenido pues muy, muy buenas, pero creo que una de las más significativas, pienso yo, que nos ha tocado juntos, fue cuando se coronaron los Cachorros de Chicago frente a los Indios de Cleveland, por todo lo que representaba el hecho de que los Cachorros no habían ganado un título en 108 años, la manera como reaccionan de estar abajo 3-1, que se coronan estando en Cleveland, el home run aquel de Rayay Davis, en fin, tantas cosas. Yo creo que ha sido una, para mí, quizá sea la más significativa, ese triunfo de los Cachorros de Chicago.
La de 2016, Toño.
Híjole, pues es que hay un chorro, ¿no?, que son inolvidables, la verdad. Fíjate que yo pensaría en esa que ganaron los Bravos de Atlanta, con aquel juego que ganó una carrera por cero, que fue el juego 6 de la Serie Mundial.
Ajá.
Y ¿saben por qué? Hablando de emoción y hablando de momentos inolvidables, porque los Bravos de Atlanta, ya con el paso del tiempo, solamente ganaron esa Serie Mundial.
Sí.
De ese grupo de Maddux, de Glavin, de Smoltz, de Avery, ese grupo extraordinario de picheo. Yo me quedaría con esa, por supuesto, con la de los Cachorros, porque es histórica también. La de Boston, que es histórica también.
Sí.
Pero bueno, ya dijeron una, ¿verdad?
Ah, bueno.
Sí, una, por favor. O sea, puedes estar haciendo, esgrimiendo argumentos, pero queremos una respuesta.
Sí, yo creo que yo me quedo, porque además fue de las primeras que hicimos.
De hecho, fue la primera serie mundial que hicimos juntos los tres, esa de Cleveland y los Bravos de Atlanta.
Tienes razón, porque al año siguiente fue Yankees el que ganó, tienes toda la razón.
Hace 25 años fue esa serie.
Sí, es cierto, en 1995.
En el 94 no hubo serie mundial debido a la huelga, que hubiera sido creo que la primera que nos hubiera tocado, la del 94, entonces fue la del 95.
Sí, pues yo voy a quedar con esa.
Ok, pues mira, yo tengo muy marcada la serie mundial del 97, de los Marlines en contra de los Indios, que fue, no nada más fueron 7 partidos, sino que también el séptimo se fue extra innings.
Sí.
Pero sí, creo que ya fue superada por la Serie Mundial del 2016 de los Cachorros en contra de Cleveland y todo lo que decía Pepe a su momento de la lluvia y de que el partido se extiende y 108 años sin un campeonato de los Cachorros y que acabaron con la maldición de la cabra. Pues yo también me quedo con esa. Y bueno, también un lugar especial, la del 96, aquel regreso sensacional de los Yankees en contra de los Bravos de Atlanta, que Yankees pierden los dos primeros en casa, que nos toca aquí un partido se suspende por lluvia, y entonces que se comieron el descanso, se acuerdan, entonces el, ¿qué era? ¿Lunes o martes? Sí. No sé, tuvimos que viajar de Nueva York a Atlanta y casi botar las cosas en el hotel e irnos al parque. Además, te acuerdas, en Atlanta, Toño, te volaron la tele esa chiquita que tenías del parque.
Fue en esa serie mundial, ¿verdad?
Sí, qué vergüenza. En todos lados hay gente con uñas. Pero bueno, pues yo me quedo con la de los Cachorros del 2016. Otra pregunta que nos hacen es, anteriormente fue, por cierto, Manu Gómez. Abelardo Arias, ¿será este el año de los Vaqueros?
Pues ojalá que haya temporada. No creo, sinceramente no creo. No veo al equipo más fuerte que otras de las grandes potencias de la Conferencia Nacional. No lo creo.
Yo también coincido con Toño. Tampoco creo que sea el año de los Vaqueros. Siento que al equipo también le hace falta mayor profundidad, sobre todo a la defensiva y en la parte de la defensiva secundaria. Yo creo que no va a ser el año de los Vaqueros. Yo coincido con Toño.
Pues yo tampoco. Tienen una buena ofensiva. Firmaron a Mari Cooper, tienen a Ezequiel Elliott, Dak Prescott se va a quedar con ellos por lo menos un año más. La defensiva creo que ha mejorado. Pero no sé si sean mejores que Filadelfia, sí son mejores que Gigantes y también que Pieles Rojas, pensando en su división, pero ya pensando en grande, en la conferencia, no los veo mejores que San Francisco, no los veo mejores que Seattle, no los veo mejores que los Santos de Nueva Orleans.
Carneros.
Bueno, Carneros, fíjate que creo que Dallas iba a andar mejor que Carneros. O sea, Carneros, ellos manejaron muy mal la situación de las extensiones de contratos para sus jugadores. Se gastaron un dineral en Donald, un dineral en Goff, un dineral en Gurley, un dineral en Cook. Y bueno, Gurley ya lo vamos a tener en Atlanta, dependiendo de la cosa del estado físico de su rodilla. A Cook lo vamos a tener ahora con Houston. Entonces, ya esa ventana de oportunidad que es tan pequeña, creo que ya se les fue a los Carneros.
Se precipitaron, ¿no, Henry? O sea, como que se emocionaron, dijeron, caray, llegamos al Super Bowl, tenemos superestrellas, vamos a darles un billetote, como que se precipitaron, ¿no?
Sí, el caso de Cook lo manejaron muy mal, en una extensión de contrato brutal, cuando lo pudiste haber manejado quizás como jugador franquicia, y luego al año siguiente pues haber repetido el numerito, en fin, ¿no? O sea, yo creo que sí se equivocaron en el manejo de los dineros. Betito Milred, yo creo que este es un error, yo creo que se equivocó de podcast. ¿Que a qué equipo le vamos de fútbol mexicano?
No te vayas, Henry.
¿Dónde vas?
¿Ya se fue?
No, get back, regresa.
Y aprovechó que su silla tiene rueditas.
Es para desplazarse más rápido, ¿no?
Exacto, míralo, ya se fue para el otro lado.
No.
¿Ya? Ok. Será una respuesta profesional la de mi parte.
¿Y breve o analizada?
Primero los voy a escuchar. A ver, Toño, hicieron una cochinada con la Liga de Ascenso.
No.
El Atlante, pues creo que va a estar en primera división, ¿verdad?
No sabemos, no sabemos. Esa es la realidad, ¿eh? No sabemos. Yo, hablando con gente que está ahí muy conectada con todo este asunto, no es seguro que Atlante vaya a primera división. Y la verdad, tengo que decirle, yo estoy preocupado, muy, muy preocupado con este asunto. Fuera de broma, porque yo sí soy un apasionado del Atlante, y contestando la pregunta, y la verdad es que no se sabe qué va a ocurrir, realmente qué es lo que va a ocurrir. Sí es, me parece, un momento crítico en el fútbol mexicano, de una decisión que se está tomando, que es, vamos, falta que la liga lo confirme, que el ascenso lo confirme, porque esto no lo han hecho oficial, pero están tomando...
Pero ya todo el mundo lo sabe.
Todo el mundo lo sabe, exactamente. Y están tomando una decisión que cambia totalmente el rumbo, ¿no? El rumbo del fútbol, con una liga de desarrollo en lugar de una liga de ascenso, con no descenso, no ascenso en el fútbol mexicano, lo que puede provocar también que los equipos se vuelvan muy conformistas y demás. O sea, sí está la cosa seria, y en el caso de Atlante, preocupante.
Y tú, Pepe, tú también eres del 1% de la afición del Atlante.
¿Qué, ¿vale? ¿Qué pasó? No seas así tan ofensivo, mi querido Henry. Yo también soy aficionado del Atlante desde que arrancó la década de los años 60. Pero digamos, la situación ahora, como lo dice Toño, es muy complicada. Eso de que le quiten el ascenso al fútbol, realmente, pues es hacer a un lado gran parte del interés que tiene un campeonato, porque no solamente quién queda como líder, quién se lleva el título, pero también esa emoción que se siente de los equipos que van abajo, de cómo se van perfilando, etcétera. Y pues el anhelo, el afán de los escuadrones de la Liga de Ascenso, pues cuál es su mayor anhelo, subir a lo que le llaman al máximo circuito. Entonces, pues una liga que llaman de desarrollo, pues a mí me parece una payasada, porque se supone que los equipos, y no se supone, los equipos tienen pues sus fuerzas inferiores, que la categoría, que sub 15, que sub 17, que sub 20. Entonces, digamos, para la afición de equipos del ascenso que de los que tenemos en Oaxaca, el mismo Atlante, etcétera, todos los que hay, Mineros de
Zacatecas
y todos los Dorados, ¿su afición qué? O sea, que ya eres el líder y fuiste el campeón de la Liga de Desarrollo, ¿y eso qué?
¿Y los jugadores?
¿Cuántos se quedan sin chamba?
Porque al ser Liga de Desarrollo, pues van a ser chavos, es lo que yo entiendo. Y entonces todos los veteranos que juegan en la Liga de Ascenso, ¿qué va a pasar?
Claro.
O sea, realmente, sí, hay muchos jugadores que están quedando en el limbo, ¿no? Y la cosa está seria. Va a haber mucha polémica con este asunto, y mucha gente que va a quedar molesta, ¿no? Y vamos a ver qué equipos finalmente son los que van a la primera división. Yo creo que los que estás diciendo, Atlante, Dorados, Alebrijes, y le podemos seguir con Cafetaleros, y bueno, etcétera, ¿no? Los que están en el ascenso actualmente, los que no vayan a primera división van a desaparecer. O sea, no, como para qué mantienes un equipo ahí si lo que aparentemente vamos a tener ahí son equipos sucursales, estilo béisbol de grandes ligas, equipos sucursales de los que están en primera división, ¿no?
Sí, dicen que hay que mirar a Estados Unidos, y lo que pasa es que allá tienen un modelo de negocio completamente distinto. O sea, allá nunca ha habido en sus deportes una liga de ascenso y una liga de descenso. Uh-huh. Y por otro lado, ¿por qué no miran a Europa, no? O sea, si quieres ser de lo mejor. Inclusive también estaba escuchando una estadística en donde el 70% de los jugadores de la liga de ascenso se van a quedar sin chamba, porque esa liga de desarrollo va a tener tope de 23 años. Entonces, el resto de los jugadores se van a quedar sin chamba, de manera que ¡viva la mediocridad! Pero a la pregunta, yo le iba a la América, Yo no sé por qué, pero a principios de los 70, se recordarán aquella final en contra de Cruz Azul, donde el América come 4 goles de Cruz Azul. ¿Por qué en aquella época no le fue a Cruz Azul, le fue al América? Pero bueno, me cayó bien el América, y eran las temporadas del Pajarito Cortés y del Popeye Trujillo, el Pichojo Pérez, del campeón Hernández, de Barberena, de Hoch, de Borja, Reynoso, Monito Rodríguez, Borgoya, con José Antonio Roca de técnico, y más tarde, bueno, pues aquel equipo dirigido por Raúl Cárdenas, que traía al Sindo Marta da Freitas.
Sí.
De ataque, llegó Enrique Quise. Y todavía más adelante, me acuerdo, iba al Estadio Azteca cada... Es una confesión que no se la digan a nadie. Iba al Estadio Azteca los viernes cada 15 días, cuando jugaban en aquella época en viernes, dirigidos ya por Reynoso, y que tenían pues, a Trejo, Tena, Mazo, Total, Outes, Batata, Juan Antonio Luna, un equipazo. Y un día me cayeron gorros. Y ahora, pues, en realidad me importa un raba, ¿no? Pero bueno, mis hijos le van al Cruz Azul. Entonces, por solidaridad, pues también me importa que le vaya bien al Cruz Azul, aunque bueno, pues a últimas fechas, lo único que les ha dado a mis hijos son frustraciones. Pero en realidad la respuesta es, pues, me vale gorro.
una respuesta ya conocida. Ya conocida de aquella... Desde aquel enlace de la Serie Mundial.
Exacto.
Oye, Henry, pero nada más explícame una cosa. ¿Ya hay más preguntas o ya con esto cerramos?
Ya estuvieron los mandados. Digo, seguramente llegaron más, pero a ver, claro, tienes más, pero bueno, creo que digamos que aquí ya está.
Oye, ya para cerrar entonces. Ajá. Te estoy escuchando con un gran conocimiento de la América. Con cierta pasión inclusive por la América. Y entonces, lo que no entiendo es cómo se rompió eso, se
diluyó, pues.
Pepillo, dame un apoyo, porque no le encuentro la palabra a esto que le pasó a Enrique.
Sí, se esfumó, se diluyó esa pasión, ese fervor por las Águilas de la América, chaval.
No, pero no eran Águilas, ¿eh? No eran Águilas ahí.
Menos los Cremas, bueno, pero... los Millonarios, los Canarios, etcétera, ¿no?
Bueno, todavía las Águilas, ya con Reynoso eran Águilas, y las épocas, ¿se acuerdan? De Brailovsky y aquella,
claro,
que dieron en Querétaro 3 partidos en contra del equipo de los Pumas, y jugadores como Antonio Carlos Santos, y en fin, era un equipo... Que francamente seguía con pasión.
Y luego llegó Kalusha y Villic y todos esos, ¿no?
¿Todavía con Kalusha y Villic?
Sí, ahí ya estaba así como que trastabillando.
Con Leo Benjaque, ¿no?
Pero bueno, era un equipo que manejaba Benjaque de manera sensacional. Hasta que pues un presidente del equipo le empezó a meter presión para que metiera tal o cual jugador, y Benjaque dijo, me harté y me voy. Bueno, ¿se acuerdan Joaquín del Olmo, que tuvo una gran época también con aquel América? Y pues ya, la cosa tronó.
¿Pero por qué?
¿Por qué? Mí.
¿Cuál fue el parteaguas?
Este podcast, vamos a hacerle como telenovela, vamos a hacerle como una película de Hitchcock, vamos a hacerle al suspenso.
Está bien. El próximo podcast, Enrique, nos dará por lo menos una pista de esa enorme pasión que tenía por el América a nada.
Se cayó. Desapareció.
Enrique, que te vaya muy bien, cuídate mucho, y la familia igual.
Igual ustedes, por favor, un abrazo.
José Bicentenario, padrísimo tu cuadro de John Emma, abrazo grande para la familia.
Muchas gracias. Gracias, mi Toño. Un abrazo también para ti, para la familia, para el Enricón, para Tatis, para los chamacones y para todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos en el podcast. Que se cuiden mucho. Ojalá que así lo hagan.
Ojalá y que esto vaya mejorando de a poco. Gracias, este fue el podcast de Los Tres Amigos y estaremos en contacto próximamente. Saludos.